Evangelio de Juan capítulo 9, vamos a leer los primeros 23 versículos para seguir introduciéndonos en este episodio que nos narra la Escritura acerca del mendigo ciego. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 23, nos dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es. Y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Y él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Estuvimos viendo cómo la situación de este ciego mendigo era una representación espiritual de los judíos. ¿En qué situación estaban los judíos? Estamos hablando de hombres enormemente religiosos, de hombres creyentes, de hombres que se creían en la posesión de la verdad, pero también de hombres que estaban completamente ciegos para ver la salvación que en Cristo les estaba siendo anunciada, estaban ciegos para aceptar el cumplimiento de las profecías en la persona de Cristo, estaban dispuestos a no atender ninguno de los testimonios de las Escrituras que hablaban con precisión acerca de la figura del Mesías. Veíamos cómo en ese estado del hombre natural el corazón utilizará cualquier cosa para negar a Dios. Y estamos hablando no de impíos, de hombres religiosos. Aquí hay algo que llama nuestra atención sobre la respuesta del hombre a Dios cuando ha sido sanado y salvado, como fue el caso de este mendigo ciego. Cuando este hombre recibe la vista, lo veíamos la semana pasada, ¿qué es lo primero que él hace? Obedece. Y eso es exactamente lo que ocurre también cuando un pecador ha sido salvado de su pecado. La obediencia a la palabra de Dios es la manifestación externa de esa verdad interna que ha tenido lugar en su corazón. Esa es la única forma que tenemos para comprobar si alguien que dice ser cristiano realmente es cristiano. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, dice la Escritura. El que es de Dios tiene el oído abierto para escuchar la palabra de Dios y actuar en consecuencia. ¿Y qué le dijo Cristo a este hombre que tenía que hacer después de haberle untado el lodo en los ojos? Versículo 7 nos dice: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Este hombre fue entonces y se lavó y regresó viendo. Lo que el mendigo ciego necesitó para su curación era agua. Y simbólicamente veíamos cómo el agua en las Escrituras nos lleva directamente a la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. Es lo que Cristo ya le había dicho a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra de Dios es la que habla de mí, la que testifica de mí y por ella. Es el instrumento que el Espíritu Santo usa para llevar a los pecadores a la vida. Es la proclamación del mensaje de salvación, este agua. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy la fuente de agua. Esta situación demostraba exactamente el por qué los judíos estaban en una condición tan deplorable respecto al Evangelio. Porque ellos no usaron el agua de la palabra. No lo usaron. No quisieron escuchar la palabra de Dios. Se negaron a admitir el testimonio de las Escrituras. Aunque eran muy religiosos, y eso lo tenemos que seguir enfatizando, porque es algo que ha sido de esta manera durante toda la existencia del hombre sobre la tierra, aunque eran muy religiosos, eran judíos estrictos, muchos de ellos fariseos, conocían las Escrituras supuestamente, ellos se negaron a aceptar lo que les estaba siendo enseñado, porque sus condicionantes culturales y sus ideas preconcebidas de cómo tenía que ser el Mesías no encajaban con lo que Dios había determinado en su palabra que tenía que ser el Mesías. Por lo tanto, su cultura negaba lo que la palabra de Dios decía y sus ideas preconcebidas negaban también lo que la palabra de Dios decía. Así que tenemos que tener mucho cuidado para que los entornos culturales en los que nos movemos nos lleven a cerrar los ojos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y, como decía el Señor, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque por ellas la salvación es proclamada. Por esta razón, por sus condicionantes culturales y sus ideas preconcebidas, los ojos de los corazones de estos judíos estaban completamente cerrados a la persona de Cristo y a la palabra de Dios. Miraban con los ojos de la carne, pero no miraban con los ojos de la fe. Sin embargo, la principal diferencia que encontrábamos entre los judíos y el mendigo ciego era que los judíos, como buenos religiosos que eran, pensaban que ellos podían ver, que por ser judíos eran salvos, que por nacer en Israel y ser de ascendencia judía ya estaba todo resuelto respecto a la salvación. Y a la vez se negaron a admitir el testimonio de las Escrituras. La palabra de Dios no era para ellos. Eran sus condicionantes culturales y sus prejuicios los que marcaban la forma de acercarse a Dios, pero no la palabra de Dios. Sin embargo, en el caso del mendigo era exactamente al contrario. El mendigo aceptaba que él era ciego y por lo tanto que necesitaba del agua que Cristo le había ordenado. Los judíos no necesitaban la palabra de Dios, pero para el mendigo ciego, la palabra de Dios, el agua con la que se lavó, era imprescindible. Esto nos muestra que el creer que tenemos la religión verdadera no nos salva. El creer que tenemos la religión verdadera no nos salva. El creer que estamos en una iglesia verdadera tampoco nos salva. Porque solo Cristo salva, solo Cristo. Cristo salva por medio de su palabra, cuando la tomamos para nosotros, no para el que está aquí o para el que está allá o para el que está más allá, cuando la tomo para mi condición y para mi caso en particular, cuando hago de Cristo mi alimento, que es para mí, que yo lo tengo que ingerir, lo tengo que degustar y tiene que ser aplicado en mi vida. Entonces es cuando podemos apoyar a nuestra iglesia, cuando podemos apoyar el ministerio, cuando podemos trabajar por el reino de Cristo, cuando nuestra obediencia a la fe es manifiesta. Pero primero nos tenemos que haber asimilado a Cristo en nuestro corazón. Esto nos lleva a pensar que podemos ser muy religiosos, incluso fanáticos de la religión, y estar tan muertos espiritualmente como lo estaban estos judíos. Uno cuando viese a estos judíos actuar pensaría que eran cristianos de arriba abajo y no podían estar más muertos. No podían estar más muertos. Estos judíos se negaron a admitir las evidencias que la palabra de Dios mostraban acerca del Mesías. Un mensaje continuo. Las Escrituras desde Génesis hasta el final están proclamando a la persona de Cristo. En el mendigo ciego nos encontramos las dos caras de una misma moneda. Es un carácter representativo del pecador, está ciego por completo a las cosas de Dios, pero es también quien simboliza a cada uno de aquellos que han sido llamados por Dios, llamados por el Evangelio para la salvación. El hombre está ciego desde su nacimiento, como este mendigo. Por lo tanto, la capacidad de ver está fuera de su alcance, como lo estaba de este mendigo. Un mendigo y sin la capacidad de ver porque está ciego, retrata nuestra condición que hemos adquirido por la naturaleza pecadora de Adán. Todos hemos heredado esta naturaleza. Nacemos ciegos a las cosas divinas. Nacemos ciegos al mundo espiritual. Y en esta historia no solamente vemos nuestra propia situación de ceguera para las cosas divinas y para la salvación, sino que también vemos cómo el Salvador atiende a uno que, estando en una condición espiritual de muerte, le da vida, mostrándonos así el método por el que Dios salva a su pueblo. 7 cosas destacan en este ciego sobre quien Cristo derramó su compasión. 7 cosas. En primer lugar, en esta historia el ciego está fuera del templo. Y esto nos muestra el hecho de que en su estado natural la condición del pecador está alejada por completo de Dios y de su presencia. Está fuera de todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. En segundo lugar, este hombre era ciego, como estamos viendo. Y por lo tanto era incapaz para ver al Salvador que pasaba por delante de él, y fue el Salvador quien se acercó a él. Lo cual nos muestra también la condición del pecador para no ver a Cristo. Es Cristo quien se acerca para salvar, pero el pecador es impotente para ver y para discernir. En tercer lugar, nos dice el texto que era ciego de nacimiento. De la misma manera que el pecador es ciego de nacimiento. No puede ver las cosas espirituales. En cuarto lugar, por su propia condición, quedaba en un estado desvalido y desesperado. Era mendigo. Quedaba en esta situación a menos que Dios interviniese. Y es en la misma situación que se halla el pecador. Desvalido por completo. Inútil. En quinto lugar, como era un mendigo, era incapaz de comprar cualquier remedio. Si hubiera existido un remedio, era incapaz de poder comprarlo. Porque no tenía medios. No tenía medios para salir de su situación. Dependía completamente de la caridad. Y eso es también la situación en la que se encuentra el pecador. Depende únicamente de la caridad. De la caridad de Dios. En sexto lugar, vemos que este hombre no llamó al Salvador. No manifestó ningún clamor pidiendo misericordia. Lo cual retrata la condición del pecador antes de que la gracia de Dios empiece a trabajar en su corazón. No necesita a Dios. No necesita a Dios. No quiere oír hablar de Dios. En séptimo lugar, vemos el razonamiento de los discípulos que encontramos en el versículo 2. Y esto ilustra el triste hecho de que no hay piedad del ser humano para arreglar la miseria espiritual. Aunque los discípulos le hubieran dado unas cuantas monedas, aunque le hubieran dado pan para comer, la situación espiritual de este hombre no podría haber sido arreglada bajo ninguna obra de caridad de otro ser humano. Porque solo Cristo es el que salva. Solo Cristo es el que da la vida. Solo Dios es el que pasa al pecador del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y en esta historia vemos cómo Dios muestra su misericordia y nos provee también de 7 cosas que lleva a cabo para salvar a los perdidos. En primer lugar, vemos aquí que Cristo tuvo piedad de aquel necesitado. Tuvo piedad, tuvo misericordia de él, como la tiene de todos aquellos a los que salva. En segundo lugar, Cristo declaró que este hombre había nacido así para que se manifestase el poder y la gracia de Dios en él. Y eso es lo que Dios hace cuando salva a pecadores. Dios demuestra su gracia y su misericordia. En tercer lugar, Cristo manifestó que le era necesario hacer las obras del que le envió. Le era necesario hacer las obras del Padre. Y por esa razón sanó y salvó a este ciego. Es exactamente lo mismo que hace con cada uno de los que le han sido dados por el Padre desde la eternidad y cómo en su soberanía eterna los salva. En cuarto lugar, Cristo se anunció como el que tenía poder para dar la luz a aquellos que están en oscuridad. Y eso es lo que hace en el corazón del pecador. Donde están las tinieblas, Cristo llega y trae la luz. En quinto lugar, Cristo puso de manifiesto, en este mendigo ciego, la necesidad desesperada del pecador para obtener la salvación. Una salvación que no puede obtener por ningún otro método que no sea por medio de Cristo. Y dio énfasis a esta triste condición de que le faltaban los ojos para ver. Los ojos le faltaban. Y es lo mismo que Cristo hace con el pecador. Le muestra su miseria. No puede ver. Está ciego. Está sordo. Está espiritualmente muerto. Y cuando el pecador ha sido iluminado por el Espíritu de Dios, es cuando empieza a reconocer el lugar que ocupa. Y entonces Dios sí que abre completamente su misericordia para mostrarle la salvación que está en Cristo. En sexto lugar, fijaos que Cristo lo dirigió a los medios de gracia para poner su fe a prueba. Ve al estanque de Siloé y lávate. Utiliza la palabra de Dios. Y así es como Dios salva, por medio del poder de su palabra. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra, y que por su palabra se crearon los cielos, y por su palabra creó la tierra, todo lo que en la tierra hay, es la misma palabra que actúa en el corazón de aquellos que son pecadores para pasarlos de muerte a vida. Y en séptimo lugar, el mendigo obedeció. Y en su obediencia se puso de manifiesto que un milagro de misericordia se había manifestado en la persona del mendigo. Cuando seguimos la narrativa divina que se muestra en este texto y vemos las experiencias del mendigo ciego después de que recibió la vista, nos encontramos también el equivalente en la historia espiritual de aquellos que han sido llamados por Dios. Lo que está ante nosotros aquí en Juan 9 es algo más que una historia que ocurrió hace 2000 años y que, como hace tanto tiempo que ocurrió, puede pasar desapercibida. Porque aunque han transcurrido todos esos años, esta historia nos revela con precisión lo que ocurre en nuestros días. Cuando estudiamos como creyentes este pasaje a la luz de nuestra propia historia, vemos cómo esta secuencia que aquí se nos narra de acontecimientos describe las experiencias de los creyentes. Nos dice el versículo 8 que entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y vemos así como cuando un trabajo de gracia ha sido llevado a cabo en el corazón del pecador, es imposible ocultarlo ante los vecinos. ¿A qué se manifiesta? Al principio hablarán entre ellos y discutirán con curiosidad y especularán sobre lo que está pasando en la vida de este que está cambiando su forma de pensar y su forma de actuar. Los impíos son bastante escépticos sobre los milagros y cómo Dios actúa en medio de los tiempos, principalmente porque no creen a Dios ni creen absolutamente nada de lo que pueda pasar con lo que Dios hace. Pero cuando hay un verdadero convertido entre ese grupo con el que antes se juntaba, entre sus compañeros, entre sus vecinos, entre sus familiares, lo que esta gente hace es que no puede negar que haya habido un cambio radical en aquella persona que dice que ha sido convertida por Cristo. Hay un cambio. Y la gente lo percibe rápidamente, como lo percibieron aquí. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Ellos no saben que la manifestación de Dios en la vida de un creyente que ha sido llamado por el Evangelio es debida a que el Espíritu de Dios mora en el corazón de aquellos que ha salvado. Que el Espíritu de Dios mora en el corazón de aquellos que se han acogido al sacrificio perfecto de Cristo. Unos decían, versículo 9, él es, y otros decían, a él se parece. Él decía, yo soy. Y esta es una fotografía exacta de lo que ocurre cuando alguien se ha convertido. Cuando uno que está muerto en pecados y delitos ha sido llamado por el poder de Dios, ha sido traído a la nueva vida por el poder del Espíritu Santo, se vuelve una nueva criatura en Cristo. Tristemente, el hombre viejo todavía está en él. Tristemente, el hombre viejo todavía está en él. El creyente no es un ser perfecto que después de haber conocido a Dios por medio de Cristo ya nunca peca, sino que está expuesto todavía al pecado. Aún está sometido a este cuerpo de muerte. Aún tiene que esperar el retorno de Cristo para que le libere de este cuerpo de muerte. El que ha nacido de nuevo tiene dos naturalezas. El viejo hombre no ha sido destruido por completo, pero tiene una nueva naturaleza que le ha sido impartida y es la que tiene que hacerla prosperar y hacerla trabajar. Esto es lo que vemos en este versículo. Algunos le reconocieron, pero otros tienen una personalidad completamente diferente. Y le dijeron, versículo 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Fijaos que aquel que ha encontrado en Cristo la vista y la salvación es aquel a quien se le pone a prueba su fe, su lealtad y su valor. Tú dices que eres cristiano, pues vas a tener por todos sitios ataques para ver si tú realmente lo que dices ser es lo que eres. Al principio Dios no permite que la hostilidad sea muy agresiva, porque Dios trata con cuidado a los bebés en la fe. Pero cuando crecemos en gracia y en conocimiento, cuando nos fortalecemos en Cristo y en el poder de su fuerza, cuando vamos adquiriendo conocimiento de las Escrituras y vamos madurando en la fe, Él nos prueba de una manera más severa y ya no nos protege de los ataques más feroces de nuestro gran enemigo, sino que nos da las armas que necesitamos para la batalla. Unas armas que tienen que ser usadas con precisión y que tienen todas que están envueltas en un espíritu de oración. La palabra, el escudo de la fe, la palabra del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, todo lo que Pablo en Efesios 6 nos relata. Es en medio de esa batalla que va creciendo y que arrecia con el paso de los años, donde nuestra fe es probada. Pero esto es una batalla, que nadie piense, como decía el pastor Sujel en las conferencias del año pasado, que aquí estamos en el país de las maravillas y que tenemos que descansar y estar tranquilos porque aquí no hay por qué luchar. Es una batalla que dura todos los días mientras que estemos en este mundo. Es la batalla continua. Y es ahí cuando no podemos olvidar el principio de que nuestra debilidad se perfecciona en el poder de Dios. Somos débiles, pero tenemos a Dios de nuestro lado. El enemigo es poderoso, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Y Él nos da las armas para que podamos enfrentarnos a tan poderoso enemigo. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntaron sus vecinos, le preguntaron los judíos. Aquí vemos una oportunidad donde se nos permite ver a uno que es nacido de nuevo, confesar a su Salvador. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Confesar a Cristo y contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros es el primer deber que tiene alguien que ha sido salvado por Cristo. La promesa del Señor es que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Esta es la promesa de Dios. Pero esto es lo último que el mundo aprecia o desea. Que alguien se acerque para hablar de Cristo. La gente no quiere saber nada sobre Cristo ni sobre la salvación. Tienen otras muchas cosas que hacer. Esto no les interesa en absoluto. El caso es que esto no es una conducta de los impíos solamente. Porque las personas que tenemos aquí con este mendigo ciego son israelitas y son fervorosos y fanáticos de la religión, pero tampoco quieren oír hablar de Cristo. Y destaca la pregunta sutil y bien intencionada que le hacen: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Fijaos que no dicen ¿quién te abrió los ojos? No, les importa un comino quién, es cómo. Les importa nada Cristo, es cómo te fueron abiertos los ojos. Es decir, querían satisfacer su curiosidad, pero no tenían ningún deseo de oír hablar de Cristo. Eran muy religiosos, pero nada más. Muertos espiritualmente. Respondió el mendigo y les dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Esto es lo que yo sé. El testimonio de este hombre, fijaos que es bastante simple y completamente honesto. Aunque este hombre no tenía mucha luz acerca de la salvación y acerca de lo que Cristo era, este hombre fue fiel a la luz de lo que tenía. Relató exactamente lo que había ocurrido. Fijaos que no se puso a especular ni a filosofar, sino que dio cuenta explícita y precisa de lo que el Señor había hecho con él. Se evidencian dos cosas en la confesión que este hombre hace delante de sus vecinos y delante de los judíos. En primer lugar, fijaos, que él se refirió a hechos concretos y palpables. No se puso a darle vueltas a cosas o a dar su opinión sobre cómo había ocurrido todo el tema. Hechos concretos. Era lo que Cristo había hecho, en lugar de quién era Cristo, lo que enfatiza su testimonio. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Hechos concretos. Lo primero que el pecador salvado ve en su salvación es la obra de Cristo llevada a cabo en la cruz del Calvario. Lo primero que el pecador salvado ve es como Cristo con su muerte limpió sus pecados. Lo primero que el pecador salvado ve es el valor infinito de la persona de Cristo. Y en segundo lugar, en relación con la persona de Cristo en sí, vemos que este hombre habló de su humanidad, no de su deidad. Habló de su humanidad, de lo que Cristo como hombre hizo. Puso lodo en mis ojos y me dijo tal cosa. Yo lo hice y tengo la vista. Y es así también lo que pasó con nosotros cuando fuimos salvados por el Evangelio. Este hombre dijo, un hombre que se llama Jesús, eso es lo único que él conocía. Un hombre que se llama Jesús, lo cual nos habla de la bajeza y la humillación de nuestro Señor. Después, cuando nosotros estudiamos las Escrituras y crecemos en el conocimiento del Señor, descubrimos que este hombre que se llama Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado, es el que ha traído salvación. Pero eso lo vamos adquiriendo con el paso del tiempo. Pero este hombre se limita a decir exactamente lo que ha ocurrido. Aquel hombre que se llama Jesús hizo el lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Ese nombre precioso de Jesús era odiado por todos estos judíos. Pero fijaos que el mendigo ciego no tuvo ningún problema en proclamar que Jesús le había devuelto la vista. Ningún problema. Este hombre, ningún problema por el entorno social al que estaba sometido. Este hombre podría haber disfrutado del beneficio del trabajo de Cristo al darle la vista y evitar el camino bastante difícil del testimonio para no exponerse a la hostilidad de los judíos y de los fariseos que perseguían a Cristo con todos los medios a su alcance. Este hombre podría haber disfrutado de su vista y al mismo tiempo retener su lugar dentro de la profesión religiosa respetable que había en aquel tiempo sin buscarse más complicaciones. Porque el proclamar que Cristo le había salvado, le había sanado los ojos, le iba a traer muchas complicaciones. Este hombre podría haber recibido el fruto del trabajo de Cristo y haber escapado al reproche que le harían públicamente cuando confesase el nombre de Cristo. Pero él tuvo la firmeza de defender el nombre de Cristo, aquel que le había devuelto la vida, la vista. Bueno, a menudo ocurren estas cosas en nuestros días. Hay miles a los que les agrada oír hablar de lo que Cristo ha hecho en la salvación, pero que tienen muchos problemas a la hora de identificarse con la persona de Cristo y hablar de la salvación que está en Cristo. Hay muchos que quieren tener lo mejor de los dos mundos. Es decir, la salvación que me ha dado Cristo, pero yo no proclamo el nombre de Cristo, porque eso me va a traer muchas complicaciones. O dicho de otra manera, ocurre como aquellos miles de judíos que fueron llevados por Nabucodonosor de Israel a Babilonia y que en aquella llanura de Dura se les instó a ponerse de rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor. Y todos ellos judíos de nacimiento, muy religiosos, se inclinaron sin mayor problema y se pusieron de rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor, salvo tres hombres que mantuvieron con firmeza sus convicciones, mientras que los demás se pusieron de rodillas como cobardes. Es evidente que lo que aquí se nos narra en nuestro texto no muestra esa cobardía por parte del ciego. Ahora ya con vista. Este hombre defendió que Cristo le había sanado los ojos. Este hombre manifestó abiertamente lo que había ocurrido y lo mantuvo con firmeza. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Hay un curioso detalle que nos muestra la veracidad de esta narración que hace el hombre. Fijaos que este hombre no hizo ninguna referencia al hecho de que Cristo escupiera en tierra e hiciese lodo con la saliva, como nos dice el texto cuando nos está describiendo lo que está ocurriendo. Nos dice, Jesús escupió en tierra, hizo lodo y se le untó el lodo en los ojos. Pero este hombre no dice que Cristo escupió en tierra y hizo lodo, porque él no lo vio. Este hombre está definiendo exactamente lo que ocurrió desde su perspectiva. Si era ciego y no podía ver, no pudo ver lo que el Señor hizo cuando escupió en tierra. Pero sí que pudo percibir lo que Cristo hizo. El lodo llegó a sus ojos y untó sus ojos. Y esto es lo que el ciego está describiendo. Este pequeño detalle nos hace ver la autenticidad de estas narrativas que las Escrituras nos exponen. Entonces le dijeron los judíos, ¿dónde está él? Este que te ha sanado, ¿dónde está? Y él dijo, no sé dónde está. Fijaos también la modestia de este hombre. Cómo actuó de acuerdo a la luz que tenía. No fue más allá de lo que estaba al alcance, de lo que él podía decidir, de lo que él podía decir o defender. Y de la misma manera el bebé en Cristo tiene que ser sencillo, y es sencillo, y no duda en reconocer que es ignorante en muchas cosas. Este hombre era ignorante de dónde estaba Cristo. Pues es que no sé dónde está. Es triste observar cómo el orgullo entra a menudo en el corazón y destruye esta honestidad que aquí está mostrando el mendigo ciego. Sobre todo si uno es un bebé en Cristo, no hay que dudar en confesar la ignorancia. Con estas cosas que nos muestran las Escrituras, uno no puede especular. Y lo mejor es decir, no lo sé, y como él diría después, pero una cosa sí sé, que antes era ciego y ahora veo. Eso sí que lo sé. Antes estaba muerto y ahora estoy vivo. Eso sí que lo sé. Y eso es lo que hay que proclamar. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Como Satanás no puede estar quieto, ya veis que utiliza todos los medios a su alcance para despistar. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ahora veis cómo el mendigo se usa como objeto de mercado para poner sobre aviso a los fariseos. Muy probablemente muchos de ellos no le habían hecho caso en la vida. Era un mendigo y ciego, allá que se los apañe. Muchos de ellos considerarían su ceguera como una evidencia, que lo habían manifestado los discípulos, de que este hombre o sus padres nacieron en pecado. Por lo tanto, como nacieron en pecado, como ya en pecado, y su ceguera era el fruto de un pecado, pues que se quede con su pecado. Nosotros no nos vamos a mezclar con él. Por lo tanto, ante la pulcritud de los judíos, era una persona, o había sido una persona casi despreciable. Pero ahora no. Ahora servía a sus intereses políticos. El mendigo ya no es ciego. Con lo cual tenemos una situación diferente de lo que antes tenían estos judíos. Rápidamente, estos que nunca se habían preocupado por el mendigo ciego, ahora le llevan a los fariseos. Le llevan delante de los fariseos. Estaban deseosos estos hombres de buscar el bien del ciego y honrar a quien le había dado la vista. Iban a reconocer todo lo que en sus ojos había ocurrido. Iban a reconocer el poder de Dios que estaba en Cristo, pasando de la muerte a la vida y dando vista a los ciegos. Pues no. Sus esfuerzos, todos sus esfuerzos fueron dirigidos para desacreditar el milagro. Aunque Cristo había afirmado en el templo que él era Dios, aunque lo había demostrado por el testimonio de las Escrituras, aunque los hechos que estaba haciendo ratificaban que él procedía de Dios, aunque había abierto los ojos de este hombre, los judíos seguían negando la realidad. Por eso no hay más ciego que el que no quiere ver. Ese es el más ciego de todos. Y el propósito de estos fariseos era desacreditar al Señor. Ese era su propósito máximo, desacreditar el milagro, desacreditar la persona de Cristo, ofender todo lo que pudieran a este llamado Jesús. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Esta era una prueba mucho más dura para él de lo que había sido antes a manos de sus vecinos. Porque ahora se iba a exponer a la clase dirigente de la religión judía, que ocupaba toda la sociedad. La oposición de los fariseos contra el Señor y su deseo de librarse de él era bien conocida por todos. Y había una determinación para excomulgar a cualquiera que confesase que Cristo era el Mesías. Por lo tanto, estamos hablando de consecuencias muy graves que se aplicaban sobre quienes estuvieran en contra del pensamiento único marcado por estos líderes religiosos. El versículo 14 nos dice que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos al ciego. Una ocasión estupenda para los fariseos. Hay dos observaciones que debemos hacer en este versículo. En primer lugar, nuestro Señor aquí nos enseña que las palabras del cuarto mandamiento, que leíamos en la introducción, nos dicen: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás en él obra alguna. Pero Cristo aquí sí que está haciendo una obra. Está sanando a un ciego. Por lo tanto, por su propio ejemplo, él nos muestra, y por el espíritu de las Escrituras, cuando nos hablan de estos temas, pero por el ejemplo propio de Cristo, él nos muestra qué oficios están exentos del día de reposo. Y son aquellos que tienen que ver con trabajos de necesidad y con trabajos de misericordia. Únicamente. Trabajos de necesidad y trabajos de misericordia. Exceptuando estos trabajos y el oficio de sacerdote en la antigüedad o el de pastor ahora, que es también quien trabaja el día del Señor, todos los demás trabajos están incluidos en el mandamiento. Es decir, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás en él obra alguna. Todos los demás trabajos están dentro de este mandamiento. Cualquier argumento que el hombre pueda poner no deja de ser una excusa para desobedecer el cuarto mandamiento, que por otra parte es el mandamiento más violado de toda la cristiandad. La gente, matar, hombre, ¿cómo vamos a matar a alguien? Robar, se supone que no. Adulterar, ni por asomo, claro. El día del Señor no hay ningún problema. Cualquier cosa que podamos hacer en el día del Señor, no tenemos ningún problema en hacerla. Los judíos eran enormemente estrictos con este mandamiento, hasta el punto de condenar a la muerte a alguien que hiciera la más mínima cosa de lo que ellos habían establecido. Y esto es lo que quisieron hacer con Cristo, por realizar estas obras en el día de reposo. Pero en nuestros días estamos en el polo opuesto. Cualquier cosa es admitida en el día de reposo. Es el día que sirve de comodín para hacer todo lo que no se ha podido hacer durante la semana. Y lo violan los cristianos. Lo violan los cristianos. Los paganos ya sabemos que lo violan. Violan ese y todo lo que se pone por delante. Pero el asunto es que los cristianos violan un mandamiento. No estamos hablando de algo que puede ser un principio matizable. No. Estamos hablando de un mandamiento que está en el decálogo. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por lo tanto, estamos hablando de un extremo, como hacían los fariseos, sumamente estrictos, que sobre la ley del Señor pusieron 400 leyes más, con lo cual aquello era insostenible, o nos vamos al otro extremo como ahora. Es decir, da igual lo que hagas, no importa. Lo que nos muestra la Escritura es que tanto una cosa como la otra es abominación a Jehová. Abominación. En nuestra historia tenemos que prestar atención a varias cosas que ocurren. El milagro fue hecho, como nos dice el texto, en el día de reposo. Y nos tenemos que preguntar, ¿qué estaba haciendo el Señor en el día de reposo? Si leemos el texto anterior, al final del capítulo 8, vemos que el Señor había ido al templo. Es decir, el Señor ya había estado en el templo adorando a Dios, como mandan las Escrituras. Y fijaos el orden. El Señor ha ido al templo, ha obedecido la palabra de Dios y se ha sometido al ejemplo que Dios en la creación ya dio de guardar el día de reposo. Y en segundo lugar, ahora atiende con obras de misericordia a uno que está en necesidad. Este es el ejemplo perfecto que Él nos ha dejado. Guarda el día del Señor en la casa del Señor, alabando al Señor, con los que allí están congregados, y hace también obras de misericordia. No debemos olvidar que el Señor sabía perfectamente que su milagro iba a ofender a sus enemigos. Iba a ofender terriblemente a los fariseos. Se van a enfurecer. Pero fijaos que Él mantuvo su posición. No dijo, bueno, para que no se ofendan, no lo voy a hacer hoy. No. El ejemplo que nos deja es que tenemos que ser cuidadosos para no dañar el testimonio gratuitamente con algunas de las cosas que hacemos, que salen de nuestro corazón y que sirven a nuestros propósitos, que no hacen sino provocar inútilmente, pero que tenemos que discernir para que aquellas cosas que explícitamente nos enseña la palabra de Dios podamos mantenerlas con fidelidad, aunque otros se escandalicen. Pero si es lo que la palabra de Dios enseña, nosotros no tenemos por qué corregir lo que la palabra de Dios enseña, aunque otros se ofendan. Tenemos otra ilustración del mismo principio en Marcos 7:2. Dice allí la Escritura, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Evidentemente hay que lavarse las manos antes de comer. Pero si uno no tiene nada al alcance de la mano para lavarse las manos porque está en medio del campo y no tiene posibilidad de lavarse las manos, nos morimos de hambre porque no podemos lavarnos las manos. Esta es la mentalidad judía, de llevar todo al extremo. Cristo mostró una obediencia perfecta en todas las leyes de Dios, por lo tanto, no se pudo equivocar en la aplicación de este cuarto mandamiento cuando vemos cómo Él, en el día de reposo, le da la vista a un ciego. No podemos olvidar cómo el Señor no evadió enfrentarse a la clase religiosa de su tiempo para evitar que se sintieran ofendidos cuando había algo que tenía que hacer en obediencia a Dios. Primero es la voz de Dios y después, si cabe, la voz del hombre, pero primero la voz de Dios. Y en eso Él también nos ha dejado un ejemplo. No podemos permitir, como creyentes, ser llevados por la esclavitud de los mandatos religiosos que muchos de ellos nos vienen impuestos por la propia cultura, creando sus reglas que no tienen el apoyo de las Sagradas Escrituras. ¿Qué cosas pueden haber que nosotros aceptamos como bíblicas y que son fruto de la cultura? Pues vamos a enumerar algunas. Por ejemplo, las misiones. En nuestros días las misiones tienen poder para poner y quitar pastores. Tienen poder para reconocer a los pastores. Pero hermano, eso no aparece en ningún lugar de las Escrituras. El objeto misionero, el enviar a misioneros, es un ministerio de la Iglesia. La Iglesia envía a misioneros. La Iglesia. La Iglesia envía a aquellos que tienen que proclamar el mensaje del Evangelio. Aquellos que salen para proclamar el mensaje del Evangelio están debajo de la autoridad de una iglesia, debajo de los pastores de una iglesia. Pero en nuestros días, las misiones manejan unos grandes presupuestos, forman a sus misioneros y los envían donde ellos consideran que tienen que ir. Pero, ¿dónde se enseñan las Escrituras que personas individuales, porque tienen recursos económicos o porque pueden gastar muchos recursos económicos, se junten, creen una organización que se llama Misión X y envíen con muy buenas intenciones a predicar el Evangelio a personas, a lugares distantes, pero que no están sometidos a ninguna autoridad en ninguna iglesia? ¿Dónde aparece esto en las Escrituras? No es la iglesia a la que se le ha dado el mandato explícito por parte de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura y de ser columna y baluarte de la verdad. Esto solamente lo tiene la Iglesia. Entonces, ¿qué pintan aquí las organizaciones como misiones? ¿Qué pintan las organizaciones paraeclesiales tomando una posición que es de la Iglesia? Nos tenemos que preguntar estas cosas. Pero hay más ejemplos. En la estructura normal de muchas iglesias están los diáconos, los ancianos y los pastores, por este orden. Hermanos, en las Escrituras, ¿cuál es la diferencia que existe entre ancianos y pastores? En las Escrituras no hay ninguna diferencia. Un anciano es un pastor y un pastor es un anciano. El nombre de anciano está tomado del Consejo de Israel, que eran los ancianos quienes gobernaban. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo utiliza ancianos, pastores, presbíteros o supervisores. Los cuatro nombres significan lo mismo. Dirigen al rebaño, guían al rebaño, alimentan al rebaño, gobiernan el rebaño. Es la misma posición. Entonces, ¿por qué las iglesias tienen diáconos, ancianos y el pastor? Cuando eso no se enseña en las Escrituras, por ningún sitio. Pero hay más todavía. Porque algunas iglesias tienen copastores. Uno se pone a estudiar la Escritura y no encuentra un copastor en ningún sitio. No existen copastores. En ningún sitio aparece un copastor. Hay pastores, hay diáconos y hay ovejas, nada más. ¿Por qué se enseña el libre albedrío del hombre? ¿Dónde están las Escrituras la palabra libre albedrío? No aparece en ningún sitio, salvo Tomás de Aquino, filósofo católico, que lo introdujo y con eso arrasó en el mundo cristiano. Ya el libre albedrío existe, pero esto es una idea filosófica, no es una idea de las Escrituras. ¿Qué podemos decir de la fe y el arrepentimiento que estamos viendo en los estudios de la mañana? ¿Cómo se predica la fe y el arrepentimiento se deja completamente marginado, sin que eso sea un punto importante para la salvación? Vemos, por lo tanto, cómo los condicionantes culturales influyen mucho a la hora de estudiar la Escritura. Y cómo a estos judíos, fariseos, esos condicionantes culturales también les influyeron enormemente para no ver a quien tenían delante, que era a quien las Escrituras estaban anunciando. Pero sus condicionantes culturales hicieron cerrar sus ojos a la enseñanza de la Escritura y ver solamente las enseñanzas culturales que habían recibido por la tradición. Pues tenemos que tener mucho cuidado por la tradición. La Iglesia Católica dice que ellos están asentados en la Biblia y en la tradición. Y los reformadores insistieron en que nosotros la tradición no nos sirve de nada, nos sirve la palabra de Dios. Sola fe, sola gracia, sola Escritura, solo Cristo, solo de la gloria. ¿Pero qué ha pasado con las enseñanzas de las doctrinas reformadas? Nosotros somos protestantes porque venimos del movimiento de la Reforma que protestó contra los abusos de Roma. Pero hoy en esos días parece que las mismas doctrinas que tiene Roma, si le quitamos los ídolos que se cantan bastante, el resto es más o menos igual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué influye en nuestro concepto de Dios y nuestra enseñanza de la Escritura? ¿En qué influye el trasfondo cultural en el que nos movemos? Pues todo eso lo tenemos que ver a la luz de la Escritura y que sea la Escritura que nos hable. Porque es la Escritura que nos enseña. Nosotros no enseñamos la Escritura. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Nuevamente la misma pregunta, ¿cómo? Él les dijo, me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Estos son los hechos. Los fariseos buscaban por todos los medios investigar sobre lo que había ocurrido. Y ellos pensaban que todo lo físico tiene un antecedente espiritual, que este hombre estaba ciego porque había pecado, por eso estaba ciego. Y si este hombre estaba ciego porque viene los sus padres habían pecado, ¿por qué razón ahora tiene la vista? Esto no encajaba dentro de sus planteamientos. Y al oír de quién era el poder que había sido desplegado de esta manera tan sorprendente, su desconcierto fue monumental. Cristo había dado vista a los ciegos. La presión social a la que estaba sometida la gente era enorme porque los fariseos perseguían a este hombre llamado Jesús con toda su fuerza. Y por otra parte todos sabían que si alguien apoyaba a este Mesías sería expulsado de la sinagoga, y lo cual le ocasionaba bastantes problemas sociales y quedaba en una situación deshonrosa. El versículo 22 nos dice precisamente esto. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Es decir, el rechazo social era brutal. Con todo esto, vemos cómo tenían cerrados sus ojos deliberadamente contra la verdad. No querían admitir la verdad. Las enseñanzas de las Escrituras y el testimonio de las Escrituras era aplastante sobre la persona de Cristo, sobre su misión, sobre su carácter, sobre su propósito. Y ellos se negaron continuamente a admitir tal evidencia de las Escrituras. Por tanto, era imposible que pudieran discernir fuera del ámbito cultural en el que se movían lo que las Escrituras enseñaban, porque para ellos lo primero era su cultura, lo que habían aprendido, su tradición, lo que les había sido enseñado, tradición de hombres. Pero el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios no estaba allí. El objeto de estos fariseos era doble. Por una parte, desacreditar el milagro e intimidar al que había sido curado. Así vemos la forma de la pregunta. Ellos también le preguntaron al mendigo cómo había recibido la vista. No quién fue el que le había bendecido al darle sus ojos. Eso era lo de menos. Querían un culpable. Pero no tuvieron misericordia del mendigo, ni antes ni ahora. Lo utilizaron para sus planes, para que confesase quién había sido y llevarlo directamente a la ejecución. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Nuevamente, respuestas sinceras a las preguntas de sus vecinos, nuevamente, respuestas sinceras a la pregunta de los fariseos. Su testimonio fiel nos enseña una lección importante a nosotros como creyentes. Detrás de las preguntas de los fariseos, no es difícil ver el gran enemigo de las almas. Satanás es el gran enemigo del pueblo de Dios. Es quien lanza los dardos ardientes y emplea en muchas ocasiones a seres humanos para cumplir sus propósitos. Y aquí está empleando a estos maestros religiosos, fariseos, como instrumentos suyos para atacar a la persona de Cristo por medio del mendigo ciego. Pero fijaos cómo caen impotentes con el escudo de la fe, que es lo que aquí se ilustra. Aunque uno sea un bebé en Cristo, fijaos cómo tan pronto como empieza a caminar, según la medida de luz que Dios le da, el diablo va a intentar atacarlo con todas sus fuerzas. Y fijaos también cómo en las historias que nos narran las Escrituras y en nuestra propia experiencia, cuando nosotros apagamos la luz del Evangelio, cuando nosotros apagamos los medios de gracia, cuando dejamos de estudiar las Escrituras, de meditar en ellas, de orar, cuando somos infieles a Cristo, es cuando quedamos completamente al descubierto y Satanás acierta con todos sus dardos. Ahí vienen nuestras caídas espirituales y ahí vienen nuestras sequías espirituales. Ahí vienen los momentos en los que estamos descuidados en la batalla que tenemos delante de nosotros y que caemos sin ningún problema. Pero aquí tenemos a un hombre que estaba actuando de acuerdo a la luz que tenía. Así que vemos cómo el león rugió y cómo él ni se asustó. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aquí nos encontramos un contraste llamativo. Estos fariseos se habían vuelto tajantemente contra la luz que estaba en Cristo. Por lo tanto, la oscuridad que quedó en sus corazones era todavía mucho más profunda. ¿No quieren la luz? Dios envió oscuridad. ¿No quieres seguir a Cristo? Vas a seguir realmente los deseos de tu corazón directamente a las puertas del infierno.
desprovistos como estaban de discernimiento espiritual, eran incapaces de determinar lo que era un uso correcto o un uso incorrecto del día del Señor. Ellos no entendieron que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Quién sirve a quién? ¿Es para que el hombre descanse y fue creado el día de reposo? ¿O fue creado el día de reposo y el hombre se tiene que someter? Pues vemos que aquí el Señor busca un equilibrio. El día de reposo es para el beneficio del alma y para el bien del cuerpo. Es para ser alimentados de la palabra de Dios, para disfrutar de los manjares espirituales de la palabra de Dios y para que nuestro cuerpo descanse de las actividades cotidianas que durante toda la semana nos agobian. El Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Por lo tanto, tiene que ser guardado, porque en la misma creación es Dios quien así lo define y es Dios quien así lo manda. Y nos expone ante este principio con su propio ejemplo. Dios mismo descansó el día séptimo. Y no estaba cansado. Y si Dios mismo lo hizo, ¿por qué nosotros no vamos a cumplir lo que Dios mismo con su ejemplo nos muestra? Pues todas estas artimañas las utilizaban los judíos para atentar contra la persona de Cristo y para condenarlo a la muerte. Ha violado el día de reposo. La enseñanza de las Escrituras nos muestra, como decíamos antes, que los trabajos de necesidad y de misericordia son aceptables en el día de reposo. Únicamente trabajos de necesidad y de misericordia. Y eso es exactamente lo que estos judíos deberían saber también. Pero no tenían discernimiento para saber qué es lo que sí y qué es lo que no. Y este comentario que nos hace aquí las Escrituras nos expone ante su ignorancia y nos muestra su absoluta ceguera espiritual. Absoluta ceguera. Entregados al deseo de su corazón. Muy religiosos y directos al infierno. ¿Cuándo debemos orar a Dios y meditar en su palabra para no caer en un estado como el que tenía el pueblo de Israel? ¿Cuándo tenemos que orar a Dios y meditar en su palabra para no andar como estos fariseos, quienes creyendo estar sirviendo a Dios, quienes esforzándose mucho por presentar su justicia, estaban siguiendo sus tradiciones culturales y habían cerrado sus ojos por completo a los principios y a los mandatos del Dios a quien decían servir, pero a quien con su conducta negaban continuamente? Viendo estos ejemplos, y sabiendo también que nosotros no estamos hechos de diferente materia, ¿cuánto tenemos que suplicar a Dios para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos ilumine y que no caigamos en semejante estado de desobediencia y de ceguera espiritual como están estos religiosos judíos? Que nos dé un espíritu enseñable y que seamos, en su misericordia y en su gracia, útiles en su reino. Vamos a terminar la oración.